Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jorge Carvajal, periodista en Chile. Aquí seguimos tratando de frenar la propagación del virus. Aún así, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué bien hacen la radio, qué bien entonan, qué acento más chulo los colegas en América Latina, en este caso Jorge en Chile. Enseguida te cuento los rifirrafes de hoy en el Congreso, el nuevo episodio de ingeniería con la ley de educación, los últimos datos oficiales y falsos sobre los muertos por coronavirus en España. Pero antes, titular. La Fiscalía denuncia que se entregaron fajos de billetes a cargos sin identificar, dos puntos, los señores X del caso N. Juan Lanzas, empresas mediadoras, sindicatos entre los beneficiados con sobrecomisiones financiadas con dinero de la Junta de Andalucía. Lo firma Antonio R. Vega en ABC de Sevilla. Seguro que no vas a oír hablar de esto. No quiero pensar qué estaría pasando si los protagonistas fueran de la COE o del PP, pero no. Son cargos y amigotes de la Junta, son sindicalistas de la UGT y de Comisiones Obreras. Bueno, pues yo lo voy a contar con detalle, como el colega Antonio Vega. Los fiscales anticorrupción de Sevilla denuncian que nunca se conocerán los nombres de todos los señores X que se enriquecieron con los fondos de los ERE. Insisto, imagínate si toda esa millonada hubiera sido robada en Madrid, Galicia o Castilla-León. Bueno, pues no, fue en Andalucía. Lo que hacen los fiscales es describir el modus operandi de cómo acabaron millones y millones de euros en los bolsillos de algunos conseguidores como el famoso Juan Lanzas. ¿Te acuerdas? El del dinero pasar una vaca. En el escrito fiscal, 169 folios a los que ha tenido acceso ABC, los fiscales piden al juez que continúe en la fase previa al juicio oral contra 35 investigados. Ojo, han pasado casi 10 años, Describe Antonio que los fajos de billetes se perdían en la barra de los bares. Un tal Juan Francisco Algarín, testaferro, acompañaba al banco a un hombre de paja, Eduardo Leal, para retirar dinero de las sociedades del ujetista Juan Lanzas y luego repartían en pequeños sobres a quien correspondiera. De esto no vas a oír hablar ni a María Jesús Montero, ni al secretario general de la UGT, ni a Susana Díaz, ni a Pedro, ni a Pablo, pero yo sigo. El tal Algarín llegó a repartir sobres a funcionarios de la consejería o la delegación de empleo en bares de la zona, con todo el descaro. De esta trama consta que se beneficiaron las mediadoras Vitalia y Uniter con un exceso de comisiones de 66 millonazos de euros que repartieron entre Lanzas, tres federaciones de UGT y Comisiones Obreras, también con el bufete de abogados Villasís. Dicen los fiscales que Lanzas y Guerrero, ¿te acuerdas? El de la coca y el chofer. Bueno, pues que, comillas, idearon y ejecutaron un procedimiento para incrementar sin causa alguna la comisión a cobrar de la prima con fondos públicos. Luego se los repartían. Ojo a las cantidades que se conocen y que constan en el informe. En el ERE de Minas de Río Tinto, 11,7 millones a Uniter y Vitalia, de los que 10 y medio eran sobrecostes. En el ERE de Delphi, 4,19 millones de euros de más. Desde ahí, arriba, los fiscales constatan el reparto de sobres individuales a funcionarios con capacidad de decisión. Sobres de unos cuantos miles de euros, poco a poco, repartidos así, uno a uno, así de cutre y así de millonada. Capítulo aparte de esta doble página merece el tal Lanzas, uno de los mayores sinvergüenzas de la historia de España. Incluso llegó a colarse a sí mismo como intruso de un ERE junto a su mujer, Patrocinio Sierra, y a dos cuñados, todo por la familia. Lanzas cobró el PER como jornalero, a la vez que, entre 2011 y 2012, coincidiendo con la recogida de la aceituna, se forró con la gestión de los fondos de la Junta. Este jeta creó seis sociedades que, comillas, incluyeron como mínimo en el circuito financiero casi 10 millones de euros, canalizados a través de la empresa de su cuñado y de los dos testaferros. Aquí él figura. Fue secretario de organización de la alimentación de UGT. Cuando una empresa estaba en crisis, aparecía Juan Lanzas y les ofrecía la tramitación de prejubilaciones a través de los profesionales que él designaba y con contactos, eso sí, en la Junta de Andalucía. Lanzas y el tal Guerrero, con sus esposas, viajaron a Shanghái, al Nilo, y hasta le compró un apartamento en Torremolinos a los padres. Concluye Antonio Vega en ABC su doble página con aquello de que declaró su madre ante la Guardia Civil, comillas. Mi hijo tiene dinero para asar una vaca y una cámara llena de jamones pata negra. Y termina con un recuadro. UGT y comisiones percibieron 7,64 millones por asesoramiento en los ERE. Entre los investigados, Salvador Mera, exsecretario de Industria de UGT, y Manuel Roberto Carmona, exlíder de Minero Metalurgia de Comisiones. Con la que está cayendo no oirás nada de esto. El problema es que sin coronavirus tampoco lo estarías oyendo apenas. No sabremos la X de esta millonada, ni se devolverá un solo euro, y te apuesto a que ninguno de esos ladrones pisará la cárcel. Eso sí, aunque nadie del gobierno o de los sindicatos se atrevan a decirlo, todos, por supuesto, eran y son muy progresistas, muy reformistas y muy feministas, incluso en los prostíbulos.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 17 de junio. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues el Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 30 muertos por coronavirus en la última semana y 141 nuevos casos diagnosticados ayer.
A pesar de que se duplican los nuevos positivos respecto a la cifra de ayer, Fernando Simón dice que la tendencia es descendente. Mañana el área metropolitana de Barcelona y de Lérida pasan a la fase 3 de la desescalada.
Pedro Sánchez anuncia un homenaje a los fallecidos y a los que han luchado contra el coronavirus.
Sí, pero dice que a los 27.000, casi el doble, eso no cuentan. Tendrá lugar el 16 de julio en la Plaza de la Armería del Palacio Real, aunque no hay detalles del formato. El acto estará presidido por el rey y asistirán las principales autoridades europeas y de la Organización Mundial de la Salud.
El CIS dice que la gestión del coronavirus no pasa factura al PSOE, que incluso ampliaría unas décimas su distancia sobre el PP.
Como dijo Tezanos, las encuestas están para no creérselas. Ventaja de 11,2 puntos según esta encuesta, que dice que Vox vuelve a superar a Podemos como tercera fuerza. En Galicia, el CIS pronostica una victoria del PP con el BNG segundo por delante de los socialistas. En el País Vasco, los socialistas serían terceros por detrás del PNV y de Bildu.
La ley CELA sortea las primeras trabas parlamentarias.
Rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos. Frente a las críticas de la oposición, la ministra asegura que sí se respeta la formación religiosa, el castellano y los centros concertados y de educación especial.
Los funcionarios del Estado podrán trabajar desde casa 4 días a la semana de forma voluntaria.
Podrán pedirlo los que tengan a su cargo hijos menores de 14 años, personas dependientes o que padezcan patologías de riesgo en contacto con el coronavirus. El acuerdo entre el gobierno y los sindicatos entrará en vigor el lunes.
Pekín endurece las restricciones para contener el nuevo brote de coronavirus.
Hará test a todos los empleados de restaurantes, universidades y mercados tras el brote en el centro de mercado mayorista más importante de Pekín. Desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China se asegura que la cepa de este virus no se parece al COVID-19, pero ojo, podría ser más contagiosa aún.
Los trabajadores de Alcoa amenazan con intensificar sus protestas.
No han llegado a ningún acuerdo con la dirección de la compañía. La multinacional mantiene sus planes de cierre. Están en juego 534 empleos directos y otros 300 de empresas auxiliares.
La Guardia Civil encuentra ADN de Marta Calvo en la vivienda del principal sospechoso de su asesinato.
Han aparecido restos en el baño y el dormitorio, además de una lentilla y sangre de la joven en un pantalón que el detenido guardaba en otra casa. En cambio, los agentes siguen sin encontrar evidencias en los contenedores donde el investigado dice que tiró el cuerpo de la chica.
El conseller de Interior catalán pedirá la expulsión de los Mossos que participaron en una agresión racista.
Miquel Buch lo hará cuando hayan sido debidamente identificados. Pedirá su expulsión y la de aquellos que encubrieron los insultos a un joven de raza negra mientras era detenido. Los 6 agentes han sido retirados de sus tareas habituales.
La Policía Nacional desmantela uno de los mayores telecoca de Madrid.
Han sido detenidas 28 personas que formaban una estructura empresarial que daba cobertura con venta de droga a domicilio. Lo hacía a más de 2.000 clientes. Para los encargos utilizaban motos o incluso el transporte público. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues desde las 7:30 están en juego el Eibar Atlético, con resultado con empate a 1 de momento, y el Valladolid 0, Celta 0. Y a partir de las 10, Osasuna recibe al Atlético de Madrid. Hoy además ha regresado la Premier en Inglaterra y la UEFA ha confirmado que la Champions se resolverá en agosto con una fase final entre 8 equipos en Lisboa. Y en Valencia esta tarde ha comenzado el torneo final para decidir el campeón de la Liga de Baloncesto.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Ángel. Mañana jueves el sol volverá a ser el protagonista de toda la jornada, salvo en el extremo norte, donde habrá algunas nubes que podrán descargar lluvias dispersas. Lo más característico será el aumento de las temperaturas en todo el país, principalmente en el interior, y el viento además soplará con intensidad en el área del Estrecho y también en las Islas Canarias.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha participado junto al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en el foro organizado por la Fundación Pablo VI, El Mundo Post-COVID-19, el último de esta serie especial. Javier González.
El arzobispo de Barcelona y el exministro de Economía han hablado sobre temas muy importantes para los pasos que tendremos que dar tras la crisis del coronavirus. Dicen, por ejemplo, que no creen que vaya a cambiar la globalización o que hay que replantearse los valores en las políticas sobre inmigración. Eso sí, siempre haciendo hincapié en la solidaridad.
Toda la situación de futuro que se nos está planteando no podemos mirarla solo desde la mirada de nuestra situación de países ricos. Tenemos que tener una mirada desde los pobres, que es lo que nos dice el Papa.
El cardenal Omella y Luis de Guindos hablan en este encuentro sobre la reconstrucción de nuestra sociedad. Una conversación que ha girado en torno a la recuperación económica que necesita España y Europa, pero eso sí, sin olvidarnos de los más necesitados.
Lo siguiente, Confi.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, la información confidencial en la linterna le corresponde a Alejandro Requeijo, nuestro compañero de Voz Populi. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hablamos de la pandemia del coronavirus, pero de los efectos o las dudas, riesgos en materia de seguridad y en concreto sobre el terrorismo yihadista. ¿Por qué?
Pues porque resulta que durante la pandemia, Ángel, han salido de prisión varios condenados por delitos relacionados con el yihadismo y el cierre de fronteras internacionales ha impedido expulsarlos a sus países de origen, como permite la ley. Te hablo de individuos que ya han terminado de cumplir su condena, que pese a tener tramitado su expediente de expulsión, pues no se les puede echar y se quedan de momento en España.
Uh-huh. Y claro, se quedan. ¿Y qué pasa con ellos?
Pues no pasa nada, esa es la verdad. Están en una especie de limbo, según las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas, porque legalmente no se les puede retener al haber cumplido su condena. Se les pide, eso sí, que dejen una dirección de referencia, pero claro, Ángel, pues ya sabes, al final la situación pues obliga a extremar la precaución. Hay que esperar a que se pueda hacer efectivo ese expediente de expulsión. Muchos de los detenidos por delitos yihadistas son extranjeros, como sabes. Bueno, de hecho, basta fijarse en las últimas operaciones que se han desarrollado durante este confinamiento, que por cierto no ha reducido la actividad contra este tipo de terrorismo, sino que más bien lo contrario.
Oye, ¿no se les puede expulsar al cumplir la condena después de lo que hayan hecho?
Sí, de hecho, esta es una medida que contempla la ley de extranjería, concretamente el artículo 57.2. Ha habido casos en los que incluso esas expulsiones han tenido mucha publicidad como cuando se retornó a Marruecos a uno de los condenados del 11M, seguro que te suena el nombre, Ángel Rafa Zouyer, después de 10 años preso.
Claro, imagínate.
En ese caso hubo que recurrir a otra legislación, eso sí, porque se había casado con una española estando en prisión. Pero el año pasado, por estas fechas, también se expulsó a otro condenado de los atentados de Atocha, Hassan El Haski se llamaba, había cumplido 14 años. Bueno, cuando un extranjero es condenado a su salida de la cárcel, se le puede expulsar. Y lo cierto es que en el caso del yihadismo, prácticamente la policía, Ángeles, espera en la puerta de la prisión. Pero claro, ahora eso no se está haciendo.
Oye, ¿son muchos estos que han salido que decías antes?
Pues mis fuentes contabilizan al menos 6 excarcelados en este tiempo de pandemia, sí, por delitos relacionados con el terrorismo. Otras fuentes precisan que al menos 2 tenían en el momento de su arresto un perfil especialmente radical. El Ministerio del Interior admite esta situación que se está produciendo, pero lo reduce a casos aislados y dice con libertad vigilada. A mí, Ángel, mis fuentes me dicen que no todos están con libertad vigilada. Hay que tener en cuenta que este caso, además, las prisiones pues son una preocupación para las fuentes de, para las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque en algunos casos, lejos de reinsertar, lo que se cuece en los patios de las prisiones pues abunda en la radicalización de algunos perfiles.
Claro, por decirlo de otra manera, salen peor que entraron todavía.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, son varias las operaciones que han hecho las fuerzas de seguridad en los últimos años directamente en las prisiones, al apreciar que se estaban reorganizando. De hecho, a finales de 2018 se desplegó la llamada Operación Escribano, se saldó con más de una 20 de investigados. Se descubrió que se comunicaban por cartas y que incluso entre los que recibían y mandaban esas cartas había al menos con 2 condenados por el 11M, entre ellos uno muy conocido, Jamal Zougan.
Jope, la verdad es que hay nombres que te ponen la piel de gallina cuando lo vuelves a oír, ¿eh? Oye,
sí.
Y claro, a ver cómo respondes esto sin pisar ningún callo. ¿Se les puede vigilar una vez que han cumplido condena o están en la calle?
Sí, no pisamos ningún callo porque...
Lo digo porque en teoría no, pero...
Vamos a ver, todo se puede vigilar y, mejor dicho, ampliar la precaución, porque para eso están los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Y del CNI.
Pero... Y del CNI cuando hace falta, efectivamente. Pero hay que recordar que, bueno, pues el trabajo de estos expertos no es tanto perseguir el delito como anticiparse al delito. Es verdad que, según admiten, con esta circunstancia no se puede hacer nada contra alguien que ya ha cumplido su condena.
No olvidemos que, a pesar del coronavirus, los malos siguen ahí. Gracias, Reque, como siempre.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, rifirrafe con Pablo Casado, líder del PP.
¿Puedo ya? ¿Ya puedo? Un miércoles más se repite la escena, Ángel. Críticas al contrario y acusaciones de no facilitar un acuerdo.
Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Llevo meses tendiéndole la mano. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted.
Olga Tubau es la abogada de Josep Lluís Trapero.
La letrada se ha emocionado durante el informe final en el juicio al exmayor de los Mossos de Escuadra.
Un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado. Y esto es algo que los tribunales pueden evitar. Y yo les pido que lo eviten con la sentencia absolutoria que aquí he pedido. Y disculpen este espectáculo lamentable.
Paloma Sánchez es una madrileña que vive en Pekín desde hace 15 años.
Tiene una joyería y tras el rebrote casi no tiene clientes. Ha contado en Mediodía Cope que el miedo ha vuelto a la ciudad.
Claro, la gente pues tiene muchísimo miedo porque se ha sufrido mucho, los negocios han sufrido mucho, los trabajos han sufrido mucho y solo la idea de volver a eso, pues la gente tiene pues muy mal, imagínate.
Mariana, ha sido la primera persona que ha visitado la Alhambra de Granada esta mañana.
Este monumento ha abierto hoy sus puertas entre medidas de seguridad.
Sí, sí, bueno, fue mi esposo el que se dio cuenta que ya podíamos comprar las entradas y pues él sabe que yo soy una amante de este lugar, entonces aunque él no podía venir, pues él me sacó la entrada y aquí estoy feliz de poder ver la Alhambra pues en una situación diferente.
Y el sonido musical del día, Diego, el Cigala.
Si te contara
a poco vamos añadiendo citas culturales a la agenda de este verano, Ángel. El 7 de julio comienza Abre Madrid, un evento al aire libre que se va a celebrar en IFEMA y donde se podrá disfrutar de conciertos y espectáculos familiares a lo largo de todo el verano. Por el escenario pasarán artistas como Diego El Cigala, Joel López o Carlos Jean.
Como estuve viendo yo con mi productora jefe a Diego El Cigala hace ya unos meses en Gran Vía. ¡Guau! Brutal. ¡Qué conciertazo!
A mí me han contado que visitó la tarde.
Sí, claro.
Muy pues bien
poco,
vestido.
Poco después sí, iba precioso, iba precioso. Gracias, Belén.
Mi alegría, que tu recuerdo sea el daño más fuerte que me hago yo mismo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El pasado 1 de diciembre de 2019, Isaac Guillén, un hombre de 45 años, desapareció sin dejar rastro en Valencia. Isaac había sido policía local en Catarroja, un pequeño municipio valenciano. Desde hacía 6 años sufrió una enfermedad neurodegenerativa que le mantuvo postrado en una silla de ruedas y le dejó prácticamente sin habla. A los 4 días de su desaparición, su mujer acudió a comisaría para denunciar lo ocurrido. En su testimonio contó que ella misma le había llevado al centro de discapacidad donde solía ir algunas mañanas y que unas horas más tarde recibió un mensaje desde el móvil de Isaac que decía lo siguiente: lo siento mucho, pero no voy a volver a casa. Cuando pase algo os avisarán de inmediato. Es decisión mía y solo mía. Debéis respetar mi voluntad. La policía empezó a sospechar. La mujer había tardado mucho, 4 días, en denunciar la desaparición y era imposible que hubiera podido desplazarse sin ayuda. Inmediatamente colgaron carteles para pedir la colaboración ciudadana. Claro, se pusieron a investigar. 6 meses después, agentes de la Policía Nacional han descubierto el cadáver de Isaac Guillén enterrado en una finca propiedad de su esposa. También han encontrado la silla de ruedas. El cuerpo presentaba signos de violencia y los agentes han detenido a la mujer como presunta autora de homicidio. Era desde luego la principal sospechosa de la desaparición desde el primer momento. Su testimonio no fue creíble nunca y la familia de Isaac jugó un papel clave que la puso definitivamente en el punto de mira de la policía. Mostraron un mensaje en el que supuestamente Isaac les decía que estaba bien y que no se molestasen en buscarlo. Isaac Guillén tenía 45 años, era padre de 2 hijos y, como te contaba, había sido policía local en un pueblo de Valencia, en Catarroja, hasta que le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa que le mantuvo los últimos años de su vida en silla de ruedas y casi sin habla. Tras 6 meses desde su desaparición, la policía ha encontrado su cadáver y han detenido a su esposa. Nos damos una vuelta por las redes sociales, seguís hablando de las nuevas informaciones sobre los ERE que publican ABC Sevilla y también en ABC Nacional, Mecané.
¿Qué tal, Ángel? Hay un videoblog sobre este asunto que se puede ver en Instagram, en Expósito-Cope, también en Twitter, en @Expósito-Cope. Y nos dice Manuel que en este país parece que siempre es la derecha quien ha cometido irregularidades y que el resto están limpios. Nos dice otro oyente que no sé si viviremos para ver una sentencia real a este caso. Un ejemplar sería que los afiliados devolviesen toda la pasta. Ana, ¿cuántas incógnitas? Los documentos tienen nombres que nunca se sabrán. Años y más años de instrucción judicial para nada. Y también nos envía su opinión Mónica. Tanta culpa tienen los que se llevaron el dinero como quienes lo permitieron.
Es curioso porque el informe de los fiscales anticorrupción de Sevilla lo que dice es que nunca, seguramente, se conocerán quiénes eran los señores X. Más allá del Juan Lanzas y los testaferros, los que se llevaron los sobres. Es impresionante, qué manera de robar. Si esto se hace en Galicia o en Madrid, madre mía la que estaríamos liando. Bueno, tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo y Maite proponen temas.
Hola Ángel, un torpe engaño de los sentidos que diría Calderón de la Barca. Esta mañana en la sesión de control del Congreso hemos comprobado en lo que han quedado las ofertas de mano tendida que Sánchez y Casado se dedicaron la víspera. Dicen que dura poco la felicidad en la casa del pobre y aquí sufrimos una pobreza política difícil de superar. Luego hablamos.
Hoy Ángel, todos son para bienes. Tenemos el presidente del gobierno visitando el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias. Tenemos también al CIS, al inefable Tezanos, sacando ya 11 puntos el Partido Socialista al Partido Popular. Y ya tenemos fecha para el funeral o el acto de homenaje a las víctimas, el 16 de julio. Sin embargo, siguen faltándonos contar los fallecidos por el COVID-19.
Pues hablaremos de todo ello, Maite y Carmelo, os esperamos. Antes, en el tema del día, hablamos de la nueva reforma educativa. Los planes de educación podrían terminar con la libertad de elección de centro de las familias. El asunto, claro, preocupa a muchas familias, así que vamos a hablar con ellos, también con expertos, a partir de las 9, las 8, en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis enviar a
Facebook.
Delgante que te has echado ya, ahora.
Rollo,
no, está muy bien, está muy bien. Lo estás disfrutando. Facebook.com/ La Linterna Cope. Twitter @ Expósito Cope. WhatsApp, notas de voz en el 600544555. E Instagram, Expósito_Cope, que estaba esperando a que terminases.
Se metió de todo menos miedo, ¿no? Dale.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes.
otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COVID.
Primera clave, según los cálculos del gobierno, en las últimas 24 horas no se ha producido ninguna muerte a causa del coronavirus en España. Desde hace 11 días, la cifra de muertos se mantiene en 27.136. Es literalmente mentira, porque las comunidades sí que informan. El número de nuevos contagios se duplica de ayer a hoy. Segunda clave. El próximo 16 de julio se celebrará un homenaje en memoria de las víctimas de la pandemia. Lo presidirá el rey Felipe y contará con la presencia de los representantes de las máximas instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud. Tercera. Mañana, Barcelona y su área metropolitana y Lérida van a avanzar a la fase 3 de la desescalada, tal y como había propuesto la Generalitat. El Ministerio de Sanidad ha dado el visto bueno a este cambio tras reunirse esta tarde con el gobierno catalán. Cuarta clave. El 65% de los españoles no tiene pensado ir de vacaciones este verano. Son datos que se desprenden del último sondeo del CIS, como para fiarse. La mayoría asegura que, por encima de cuestiones económicas, el motivo principal para quedarse en casa es la salud. Y quinta clave. La Alhambra de Granada ha vuelto a abrir hoy sus puertas al público. Las condiciones de visita, eso sí, son distintas. Hay que llevar mascarilla de forma obligatoria, el aforo se ha limitado al 50% y solo se permiten visitas individuales o grupos, como mucho, de 20 personas. En La Linterna te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Nos ocupamos de un sector de la población que no suele estar en el foco de las políticas educativas, sinceramente, como tantos otros, solo que más. Son nuestros mayores. Adultos por encima de los 60 años, muchos prejubilados, en muchas ocasiones, que quieren volver a estudiar. Algunos no pudieron hacerlo en su juventud, incluso en su infancia. Otros prefieren gastar el tiempo del que disponen en seguir aprendiendo. Como dijo Séneca, ¿hay algo más necio que no aprender por no haber aprendido antes? Hablamos de educación para mayores con uno de nuestros profes de cabecera, Fernando Vilches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Uno, digamos que puede, claro que puede, pero ¿se debe dejar de aprender?
Nunca, nunca. Yo creo que es una cosa preciosa. El ser humano está puesto en la tierra para aprender hasta que se vaya, y además es que nunca acabas de aprender lo suficiente. Si te das cuenta, cuanto más estudias, más lees, que sabes menos. O sea, lo de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que
el
no
solo
sé nada.
Sé, ¿no? Eso es. Es verdad. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en Herrera en COPE con John Uriarte a Francisco Arrabal. Es un prejubilado a los 63 años que decidió, con un par de verdad impresionante, sacarse la ESO. La secundaria, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo consiguió y vio el momento oportuno de dar un pasito más.
Pues a la uni.
Claro. A la universidad.
Claro.
Me he apuntado a la universidad y he empezado el curso estos primeros meses. Estos tres meses primeros, pues estoy estudiando el tema de la globalización.
Me parece tan admirable, me parece tan ejemplar. Se ha matriculado en Ciencias y Humanidades en la Universidad de Málaga. Toda su vida se la ha tirado trabajando. Se sacó todos los carnets de conducir escuchando en casetes de libros. La teoría, claro, libros que grababa su hija. No le preocupan los exámenes, ¿eh? Es lo que quieres aprender.
El tema de los exámenes para mí es lo de menos. Yo, lo que yo quiero es aprender. Y la verdad es que si yo estoy yendo a la universidad, no es por intentar sacarme un título ni una vez.
Esto sí que es motivación, ¿eh, Vilches?
Sí, desde luego, pero una motivación extraordinaria. Además, la motivación, lo hemos dicho aquí ya en este programa alguna vez, viene de dentro de uno. O sea, no hay nada por fuera que te pueda motivar tanto como tú a ti mismo, vamos. Esto es admirable, desde luego.
Esto lo puede hacer uno solo, ya a esa edad, con un señor que no tenía ni siquiera la ESO, que a lo mejor... Yo me acuerdo de mi padre que aprendía a leer y a escribir en la mili.
Claro, lo que pasa es que lo de uno solo lo entrecomillamos un poquito. Es decir, sí puede iniciar él el proceso, pero no obstante necesita ayuda, ¿no? Entonces, para recuperar hábitos, que luego lo veremos, luego lo hablaremos. Pero, desde luego, cuando uno decide dar ese paso como este hombre, a los 63 años, yo le voy a contar, Ángel, que quien fue director de mi colegio, cuando yo empecé con 11 años en un colegio seminario interno de Rozas de Puerto Real, ya el director del colegio, don Francisco Martínez López, que ya ha fallecido desgraciadamente, yo fui tribunal de su tesis doctoral en la universidad. Con 70 años sacó su doctorado. Para mí fue el orgullo más grande del mundo tenerlo. Él me había enseñado a mí todo lo que sabía, escribir, a puntuar, y yo luego fui tribunal de su tesis doctoral.
Qué bueno, ¿de qué hizo la tesis?
Tesis la hizo sobre la casa del príncipe don Juan, el hijo de Isabel la Católica, el príncipe que murió de amor. Decía, bueno, que murió de amor, eso no se muere nadie, que era muy enclenclillo el pobre, y heredó de una tía abuela de su mujer, heredó un libro antiguo, que empezamos a mirarlo y vimos que era todo el organigrama de cómo se llevaba la casa del príncipe desde la gobernanta hasta el último. Bueno, una cosa extraordinaria. Y entonces él hizo la tesis doctoral, fenomenal, la dirigió un catedrático de sociología, y él, vamos, sacó brillantemente con su Vicente cum laude, ya con 70 años. Luego, no hay edad para nada de
esto. Qué bueno. Hay buena oferta en España. Es, entre comillas, fácil que una persona mayor se ponga a estudiar.
Ayla. Yo voy a hablar de lo que sé, para que nuestros oyentes sepan un poquito. La Universidad de Juan Carlos, más o menos los oyentes que nos siguen, que yo doy clase allí, José Manuel Ascona, que es un catedrático de Historia Contemporánea, dirige la Universidad para mayores. Entonces, de 50 años para arriba, tenemos ahí una serie de personas extraordinarias. Cerca de 1.000 alumnos, Ángel, hay ahora mismo, donde hay una oferta donde puedes estudiar de lo que quieras. Tienes 3 años en principio, que lo han llevado a 5, como la antigua licenciatura, y entonces la persona mayor que quiere estudiar hace su acceso, se pone a estudiar, se le ayuda también, hay cursos de ayudar al acceso, todo eso, ¿no? Y luego, obviamente, hay un plantel de profesores extraordinario, porque eso, fíjate, Ángel, son gente muy, muy agradecida y muy, muy exigente.
Fernando, ponemos el ejemplo de Juan Alberto.
Vamos allá.
Que por muchos años que pasen sigue a pie del libro.
Voy a cumplir 75 años y llevo estudiando desde los 4. Tengo intención de seguir estudiando. Primero estudié ingeniería, que fue lo que permitió sacar adelante a mi familia. Después, económicas. Como me estaba muy interesado por el derecho, me matriculé en un seminario de derecho. También me llamaba la atención cómo se organiza un museo, y me matriculé en un seminario de arte. Después, la historia de la música. Y como asignatura pendiente, y en la que sigo todavía, el inglés. Llevo muchos años y ahí estoy. También estoy estudiando ética, que falta hace.
Seguramente, eso, seguramente más que todo lo demás.
Eso hace falta mucho.
¿Saludamos a nuestro héroe?
Lo saludamos.
Juan Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está usted?
Me ha encantado, además, saber que está ahí uno de mis profesores en la Universidad de Juan Carlos del programa de mayores.
Anda, mira, el profesor Vilches. Bueno, la Universidad de Juan Carlos es estupenda, pero a veces comete fallos como tener a este individuo de profesor.
Sí, bueno, pero eso es perfecto, claro.
¿Qué le vamos a hacer?
Exacto.
Que todos los fallos sean como ese.
Ya lo sé, es una broma, ya me entiende. Don Juan Alberto, la clave de su vida para tener la cabeza que tiene, que envidia, es no haber dejado nunca de aprender.
Probablemente. Incluso en el salto de la tecnología, la informática, muchos compañeros se quedaron un poco acobardados y yo me lancé a ello porque aquello tenía que aprender. Soy muy cabezón. Soy hijo de uno de Teruel, maño profundo y cabezón como el solo, y yo creo que algunos genes se me han quedado.
¿De dónde,
Entonces, todo me propongo y lo sigo.
¿De dónde es usted?
Yo soy de Madrid.
¿Y dónde estudió? Sí. ¿Se acuerda, por ejemplo, desde el colegio, dónde estudió?
Sí, estudié primero en el Colegio Cristóbal Colón, en la calle, primero en la calle Alcalá y luego en la calle Cardenal Belluga, se trasladaron. Luego estudié en el Instituto Cardenal Cisneros. Luego estudié en la Universidad Politécnica, en lo que era Escuela de Obras Públicas. Luego estudié en la Universidad de Juan Carlos. Estudié en la universidad a distancia porque, claro, ya era, el tiempo es oro, entonces no podía hacer actos de presencia. Y luego todos los seminarios los he ido haciendo en la Universidad de Juan Carlos y en la Carlos III.
Qué bueno.
Una de las cosas más importantes que yo veo en los chiquillos, los alumnos jóvenes que tenemos, es que no saben organizarse. Usted que tiene, entre otras cosas, hijos y nietos, ¿cómo se organiza?
Yo me organizo, soy bastante disciplinado. Entonces, lo primero está el mantenerse en forma. Una horita de caminata por la mañana, hacer las labores propias del hogar y luego coger algo, a empezar con el inglés. El inglés es una asignatura que me está costando. Entonces, y luego todo lo que tengo pendiente le voy dando salida por prioridades. Algunas veces me llaman para dar charlas precisamente a institutos para que les explique lo del orden. Entonces, uno tiene que estar ordenado él mismo y luego ordenar a los demás. Yo sí, yo soy disciplinado y me marco una especie de agenda y entonces intento cumplirla. No lo tengo como prioridad. Ya a mis 75 años casi, en fin, tengo otras prioridades. Pero,
sí, pero fíjese usted, yo le digo a mis alumnos, Juan, le digo a mis alumnos que el que no ordena el espacio, o sea, el cuarto no lo tiene limpio y ordenado, mal estudia. Y me mira como con cara de...
A mis nietos lo primero que les digo cuando empiezan el curso es que tienen que tener un escritorio limpio, un escritorio con luz y sitio. Y entonces ellos tienen que tener a su lado un libro en el que están estudiando y al lado una libreta y un lápiz o un bolígrafo para apuntar todas aquellas cosas que no entienden. Y de las cosas que no entienden, que se vayan a uno. Hoy en día pueden acceder además en internet a cualquier cosa.
Claro.
Yo siempre les hablaba de una enciclopedia.
Claro.
Pero bueno, eso ya me dice.
Eso de nuestra época.
¿Qué es? Bueno, pues ahí en internet pueden entrar entonces. Pero es muy importante que el escritorio donde ellos estudian no tenga distracción, no tenga ladrones de tiempo, que le llamo yo.
Claro. Me llama la atención lo de la ética. Seguramente la asignatura más importante de todas y habiendo estudiado eso, a lo mejor nos evitaríamos muchos casos de corrupción, muchos casos de falta de valores, muchos casos muy de fondo, ¿no le parece?
Sí, sí, la ética es como un trabajo, bueno, es un tema ajeno a todo lo de estudio, es una participación, colaboro en un comité de ética de un hospital como Lego, naturalmente. Entonces, el punto de vista del Lego, ellos lo valoran mucho porque todos son profesionales sanitarios y entonces la opinión de un Lego la valoran mucho. Entonces, a mí, cuando empecé allí a ir a las reuniones de los comités, me encontraba un poco fuera de sitio porque, claro, yo no tengo ni idea de... Bueno, he hecho un par de cuatrimestres de medicina también, tengo que decirlo, pero bueno. Y entonces me puse a estudiar ética porque los conflictos que llegaban a ese comité me obligaban a que yo pudiera dar una respuesta. Yo no voy a los sitios a no quedarme callado. Entonces, para estar preparado, es por lo que estoy estudiando, sigo estudiándola.
Una curiosidad, don Juan, ¿duerme usted?
¿Cómo?
¿Duerme?
Sí, sí, duermo perfectamente.
Ah, sí, que eso sí, pero digo, ¿cuántas horas? Pocas, ¿no?
No, duermo 7 horas y media, 7, bueno,
qué bueno.
Lo normal, ya con 7 tengo bastante.
En cualquier caso, hoy nuestro capítulo de educación era sobre la educación de los más adultos y nos ha llamado la atención la historia de don Juan Alberto López, todo un ejemplo. No me extraña que los nietos estén orgullosos del abuelo, amigo. Muchísimas gracias por atendernos, don Juan.
Un abrazo, don Juan.
Muy bien, encantado de saludarle.
Buenas noches.
Igualmente.
Vilches,
dígamelo.
¿Reciclarse o morir?
Sí, sí, vamos, está más claro que el agua, ¿eh? O sea, la persona que yo creo que llega un momento de su vida que dice ya dejo de, malo. O sea, quiero decir que yo cuando me jubile estoy seguro que seguiré escribiendo. Si me aguantáis aquí, seguiré viniendo.
Somos demasiado conservadores o cobardones.
Yo creo que comodones, diría yo. Tal vez puede haber también un punto de cobardía, ¿no? Pero llega un momento en que la zona esa que llaman ahora los listos, la zona de confort, pues cuando tienes eso, también depende de las profesiones, Ángel. Es decir, hay profesiones donde se acaba absolutamente agotado física y psíquicamente y otras no.
Sí, pero yo me refiero y nos quedan 30 segundos. Sí. Más en cuanto al reciclaje, en cuanto a la reforma, en cuanto a no parar de evolucionar. Yo creo que ahí sí que somos
conservadores. Sí, es posible porque además siempre hay miedo a lo nuevo, al cambio, a lo que te esperas. Eso es verdad. Y entonces eso hay que vencerlo.
Gracias, Vilches.
Muchas gracias a ti,
Ángel. Hoy tocaba educación para mayores. Qué interesante. Ya estamos ahí, amigos. Colesterol, una palabra que a todos nos pone en alerta, sobre todo si nos lleva a la hipercolesterolemia, el exceso de colesterol en sangre. Las dietas inadecuadas, enfermedades hepáticas, renales o incluso como herencia genética, son los principales factores que influyen en el incremento de esta sustancia. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ha anunciado que llevará a cabo un gran ensayo clínico para tratar de mantenerlo a raya entre la población. Se trata de un medicamento que se suministra con dos pinchazos al año para que el hígado absorba el colesterol malo y lo descomponga. El doctor Pedro Mata es el presidente de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar.
Pues esto va a suponer una ventaja muy importante para los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. Y la gran novedad es que se pasa de administrarlo subcutáneamente cada 2 o 4 semanas a administrarlo 2 veces al año. Pero todavía hay que administrarlo con estatinas.
El Servicio de Salud Inglés ha invitado a que participen aquellos que corren el riesgo de sufrir algún accidente cardiovascular y se cree que podría evitar 55.000 ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en los próximos 10 años. Es martes, toca hablar de salud. Hoy nos centramos en el colesterol. Para ello, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Vamos a escuchar un matiz importante sobre este ensayo clínico.
Esto no es una vacuna. Esto, yo le diría, pues es un nuevo fármaco biológico que nos va a ayudar a controlar el colesterol elevado en las personas que ya han desarrollado una enfermedad cardiovascular y que tienen también una hipercolesterolemia familiar.
Explícamelo.
Bueno, te lo voy a explicar a ti y a toda nuestra gente. Vamos a ver, el colesterol es una grasa absolutamente necesaria para nuestro organismo. Entre otras cosas, sin ella no podríamos tener pues las hormonas sexuales o también la membrana de las células, algo absolutamente fundamental. El problema del colesterol es cuando aumenta y aumenta a niveles desproporcionados. Esto en la sociedad en la que estamos, en donde la dieta es una dieta que es como es, con muchas grasas en muchísimas ocasiones, y en donde el ejercicio físico es el que es, que hacemos poca o tenemos poca actividad física, representa un problema cardiovascular de primer orden. ¿Por qué? Porque el exceso de colesterol, el exceso de grasa, se va depositando en la arteria y a partir de ahí pues se desprende el émbolo y tenemos los problemas de ictus, infarto y demás. La industria farmacéutica ha investigado y está investigando muchísimo con esto, porque entre otras cosas el consumo farmacológico de productos dedicados al control del colesterol es masivo y por lo tanto interesa investigar. En el año 2001-2002, los científicos se dieron cuenta, no te pierdas esto, Ángel, de que existían dos personas en el mundo, una mujer norteamericana y después otro que era de Zimbabue, en donde en estas dos personas observaron que tenían un colesterol excesivamente bajo. Y dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué es lo que pasa si le damos más grasas. Dieron más grasas y se percataron con que ese colesterol no aumentaba. A partir de ahí se abre, estoy hablando ya del año 2003, una línea de investigación ciertamente apasionante. Vamos a ver qué le pasa a estas personas. Y cuando se ponen a verlo, se dan cuenta, llegan al tema genético y se dan cuenta que hay una mutación de una proteína que es la que tiene que ver, el nombre es muy raro, es decir, vamos a obviarlo, pero es la que tiene que ver en que el hígado filtre de verdad, depure de verdad el exceso de colesterol. Si tienes poca, pues el hígado trabaja, si tienes mucha, pues no. Bueno, pues descubren esto y acto seguido dicen, vamos a tocarlo, y lo tocan. Hacen después, ya un poquito más adelante, pues experimentos con ratones, aquello funciona, disminuye el colesterol hasta un 53%, después en la Universidad de Viena, creo recordar, con humanos. Dime.
Explícame, a mí me lo han dicho, colesterol bueno, colesterol malo, lo importante es la proporción o la mezcla.
Claro, cuando hablamos del colesterol estamos hablando de esa grasa, el total, y entonces, aparte de eso, pues tenemos un colesterol bueno, que es el HDL, que todo el mundo ya sabe, y un colesterol malo, el LDL. La diferencia entre uno y otro está en que el colesterol malo, el LDL, navega por nuestro torrente sanguíneo y tiene enchufe y entonces atraca en la pared de las arterias. ¡Pla, pla! Y se
y
va
este
a pegar.
Es el que te provoca el accidente.
Claro, claro. Y el otro, el HDL, está en el torrente sanguíneo, pero no tiene enchufe. Y entonces, una forma gráfica de explicarlo, que me perdonen los compañeros, pero así lo vamos a entender todo. No se deposita sobre la pared arterial y entonces pues disminuye la
problemática. La clave está, si tienes una proporción correcta de ambos, no pasa nada.
Claro, claro. Por eso miramos tanto el uno y el otro, y sobre todo a nivel de lo que es la prevención cardiovascular, miramos muchísimo el LDL. Los cardiólogos saben mucho de esto, y los neurólogos con todo el tema del ictus, lo miramos muchísimo.
¿Qué tiene que ver ese colesterol malo con un infarto cerebral o coronario?
Lo tiene que ver todo. Decía que se deposita en la arteria, se va depositando ahí la grasa amarillenta, de buenas a primeras, pues esa grasa se desprende y empieza a navegar. Imagínate si lo tienes en una arteria grande y empieza a navegar. ¡Uy, qué bien! Hasta que llega a la coronaria, en donde no hay qué bien, porque no pasa, se tapona, infarto o también ictus a nivel cerebral.
Mira, escucha al doctor Mata. Se refiere al colesterol como una mochila que traes de casa cuando naces.
Esto tiene que ir, imagínese, una hipercolesterolemia familiar, tienen tratamiento de por vida, desde los 8 o 10 años. Ya sabe usted, el que tiene hipertensión tiene tratamiento de por vida, el que tiene una diabetes tiene tratamiento de por vida, el que tiene una enfermedad pulmonar crónica tiene tratamiento de por vida.
Uh-huh. En torno a 190.000 personas padecen la enfermedad hereditaria de hipercolesterolemia familiar. En estos casos sí que hay un riesgo muy elevado de infarto de miocardio. Incluso de niño.
Totalmente. El profesor Mata es una autoridad en todo esto en nuestro país. Y él está muy especializado precisamente en esto, en la hipercolesterolemia familiar. Es decir, es algo que lo tienes marcado desde que nace y vas con esa mochila. Lo decía muy bien, como puedes ir con otro tipo de mochila. Por enfermedades que van familiar dentro de la familia en una línea. Ahí tienes que tener especial cuidado, ahí es en donde tienes un tratamiento, hablaba antes muy bien de las estatinas, y ahí es en donde también este nuevo fármaco, que yo creo que es apasionante, es decir, lo que hacemos con él, se entremezcla en este sentido y disminuye, parece que va a disminuir muchísimo riesgo. No olvidemos, en Gran Bretaña el ensayo va a ser muy, muy amplio.
La hipercolesterolemia se conoce como la enfermedad silenciosa. ¿No hay manera de conocer los síntomas, si es que hay síntomas? Digamos que solo un análisis.
El análisis es lo principal. Mira, tenemos distintos tipos de asesinos, entre comillados, silenciosos. Uno es el exceso de colesterol, que no te enteras porque no te has hecho un análisis y te va taponando, como antes te explicaba. El otro es la hipertensión, que no te enteras porque no te has tomado la tensión.
Bueno, pero te duele la cabeza, te puede dar aviso.
Sí, te da algún aviso, pero cuando te da, y encima el hipertenso ya suele tener alguna otra cosa. Y el otro, la diabetes, que es lo mismo. La diabetes también, no te has hecho un análisis y cuando te das cuenta tienes el azúcar muy estable. Claro, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, el uno con el otro se multiplica y nos encontramos muchos pacientes que tienen el exceso de colesterol, tienen también la diabetes, porque tenemos que ver mucho también grasas y azúcar con todo esto, y la tensión alta, es decir, menudo cóctel.
¿Cuáles son los pilares fundamentales para prevenir?
El primero es la alimentación. Esto es algo absolutamente fundamental. Y yo ahí te diría, quédate con nuestra dieta, la dieta mediterránea, que ha demostrado que es maravillosa. Y después no nos olvidemos del ejercicio físico, que yo no te estoy diciendo que vayas a hacer una maratón, por Dios, que eso tampoco me gusta. Estoy diciendo de que te muevas un poquito.
Bueno, ya me ampliarás eso, ¿eh? Vale. Ya me ampliarás eso. Esteban Pérez Almeida, La Salud en La Linterna. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Leroy Merlin.
Yo creo que los últimos meses nos han servido para valorar un poco más nuestro hogar, nuestro barrio y ciudad y nuestros negocios también. Y hemos conocido unos datos de Leroy Merlin que van en esa dirección. Porque con 30 años en el mercado, Leroy Merlin representa el 0,28 del PIB español, tributando en España 315 millones de euros y aportando algo más que dinero. Sensibilización ambiental en los coles, mejora hogares en riesgo de exclusión social, 2.300 en 2019, y ayuda con la integración sociolaboral de personas con discapacidad, un 2,3% de su plantilla.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar sobre todo de cómo fue ese paso por la cárcel.
Es un sitio malo. Ahora bien, cuando estás allí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano.
Hablando de las peleas, ¿se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
Un par de veces me increparon, tarado, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día me daría una somanta.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que
el minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE, también en cope.es.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta.
Por eso si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacha
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.